Éxodo 28, el título del mensaje es Para que no se rompa, para que no se rompa. Acabamos de leer del Salmo 110, donde habla de Cristo como sacerdote. Y ahora en Éxodo, después de recibir diseños de parte de Dios sobre el tabernáculo, sobre el arca, el candelero, el altar, el atrio y todos estos instrumentos, Dios está dando instrucciones sobre los sacerdotes, sobre sus vestiduras. Las vestiduras de los sacerdotes está presentando de qué manera deben de vestirse para acercarse a la presencia de Dios. Vamos a empezar en versículo 1. Harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a tus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, Aarón y Anadab, Abiú, Eleazar y Tamar, hijos de Aarón. Eran seleccionados de la familia de Aarón. El oficio de sacerdote no era abierto a cualquier persona. Versículo 2. Y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Todo lo que pasaba en este templo portátil era sagrado. Y es lógico que las vestiduras serían también algo especial, no algo común ni corriente. Su propósito, dice, es para honra, honra del oficio, y también para hermosura. Todo lo que era de Dios en ese tabernáculo era fino y excelente. Versículo 3. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sean mi sacerdote. Hacer vestiduras especiales fue considerado una sabiduría especial, hasta que fue un don del Espíritu Santo. Dice, Dios los llenó con su espíritu, con un espíritu de sabiduría, para que visualmente sea fácil de discernir que esos sacerdotes eran consagrados, llamados a funciones muy especiales. Versículo 4, las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica borrada, la mitra, el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para que sus hijos, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. El primero de todo fue un pectoral. ¿Qué fue el pectoral? Fue como un escudo, como veremos más tarde. Tenía piedras preciosas enfrente, con grabaduras de los nombres de los doce tribus. Entonces, en todos lados, el sacerdote tenía los nombres de los tribus del pueblo. Versículo 5. Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido de obra primorosa. Bueno, vamos a tener un examen. Los mismos colores. ¿Qué significaba estos colores? ¿Qué significa el color de oro? El metal de oro, ¿qué significa? El oro es color como la gloria de Dios. Representa la divinidad de Dios. Es puro, sí, es puro, refinado, pero es un color que manifieste como la gloria de Dios. Grítalo para que sepamos que el cielo, ajá. Azul es color del cielo porque están enfocando no en cosas del mundo, sino cosas del cielo. Púrpura, ¿qué es púrpura? ¿Qué dijo? De los reyes, de la nobleza, es púrpura. Carmesí, sangre, sangre. Entonces, los mismos colores que tuvimos antes en todos estos muebles y artículos del tabernáculo están repitiendo en la vestidura de los sacerdotes. Versículo 7. Tendrá dos hombreras que se juntan a sus dos extremos y así se juntará. Y habrá algo simbólico sobre sus hombros. Y su cinto, versículo 8, de obra primorosa, que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. ¿Qué es lino torcido? Lino torcido representa la justicia, como veremos también en el libro de Apocalipsis. Entonces, van a tener los nombres grabadas dos veces, una vez sobre sus hombros y una vez sobre su corazón. Versículo 9. Y tomarás dos piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. Esa es la primera vez. Van a tener los nombres grabados sobre sus hombros. Versículo 10. Seis de sus nombres en una piedra y los otros seis nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. Sobre sus hombros, como una carga. Dice que en Isaías, que hablando de Cristo Jesús, el principado, o sea, el gobierno sobre su hombro, quiere decir que tiene poder de llevar a cabo su carga. 11. De obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello, harás grabar las dos piedras con los nombres de los hijos de Israel, y les harás alrededor engaste de oro. ¿Engaste de oro para qué? Para que no pueden caer, son anclados en engaste de oro, son firmes, como todo en esta construcción está muy firme. 12. Y pondrás las dos piedras sobre las hombreras del efod, para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus dos hombros por memorial. Estará el sacerdote dentro del tabernáculo en intercesión, orando por el pueblo y no olvidando al pueblo por lo cual está orando. Como nosotros a veces usamos el directorio de la iglesia como una lista de oración para orar por todos. Es fácil olvidar de una familia o olvidar el nombre de algún niño. Entonces, en nuestro directorio tenemos listas de nombres de todos en la iglesia para ir en intercesión, orando por cada cual y no olvidando de nadie. Así, entrando en el pueblo, estaba representando, entrando en el tabernáculo, representando todo el pueblo, orando en intercesión por ellos por nombre. Versículo 13. Harás pues los engastes de oro y dos cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza, y fijarás los cordones de forma de trenzas en los engastes. Todo bien fijo, nada suelta para caer. Como todo en el tabernáculo estaba bien diseñado para ser confiable, que no se rompe en cualquier momento. Versículo 15. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del efod, de oro, de azul, de púrpura, carmesí y lino torcido. Y será cuadrado y doble, de un palmo de largo y un palmo de ancho. Y lo llenarás de pedrería en cuatro hileras de piedras. Una hilera de una piedra sardica, un topacio, un carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro, un diamante. La tercera hilera, un jacinto, un ágata, un amatista. La cuarta hilera, un beliro, un ónice, un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro. El pectoral era llevado enfrente sobre el corazón del sacerdote. Iba a tener el nombre de cada tribu en una piedra preciosa, cada cual diferente. No todo era una diamante, como cada cristiano no es diamante. Tiene muchas diferentes, pero cada cual enfrente del corazón del sacerdote, todos diferentes, pero cada cual igualmente querido. Versículo 21. Las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello, cada una con su nombre, serán según las 12 tribus. Harás también en el pectoral cordones de hechura, de trenzas de oro fino. Y harás en el pectoral dos anillos de oro, los cuales pondrás a los dos extremos del pectoral. Y fijarás los dos cordones de oro en los dos anillos a los dos extremos del pectoral. y pondrás los dos extremos de los dos cordones sobre los dos engastes y los fijarás a los hombreras del efod en su parte delantera. Harás también dos anillos de oro, los cuales pondrás a los dos extremos del pectoral en su orilla que está al lado del efod hacia adentro. 27. Harás asimismo los dos anillos de oro, los cuales fijarás en la parte delantera de las dos hombreras del efod hacia abajo delante de su juntura sobre el cinto del efod. Todo fue una asamblea de vestiduras ornatas que Dios ordenó con mensajes y con enseñanzas en todo. Todo lo que Dios tiene en esos capítulos tiene algo de enseñarnos, mayormente de Cristo Jesús. En el fin del libro de Lucas, cuando Cristo estaba hablando con algunos discípulos que eran desanimados, en el fin de Lucas, en Lucas 24:25, Cristo primero regañó a sus discípulos diciendo, «Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho». En Lucas 24:26, «¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria?». Y comenzando, está hablando de Jesús, comenzando en un estudio bíblico desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Esa es la llave de entender el Testamento Antiguo. Todo estaba enseñando algo de Cristo Jesús. Qué buen estudio bíblico que él tuvo. Desafortunadamente no hay grabación de esto. Pero toca a nosotros averiguar qué estaba pasando, cómo estamos aprendiendo de Cristo Jesús por medio de todo esto. Regresando a texto en versículo 28, y juntarán el pectoral por sus anillos a los dos anillos del efod con un cordón de azul para que éste esté sobre el cinto del efod y no se separe el pectoral del efod. El efod es la ropa y dice que jamás puede separarse de su ropa. Ese pectoral, cosa que tenía todas estas piedras preciosas. Todo, la construcción, no lo pudo separar para que nunca jamás el sacerdote se pudo olvidar de ese pueblo, de que estaba orando. Es como nosotros que estamos en el ministerio. Pablo dijo, terminando el libro de Hechos, en Hechos 20. En Hechos 20:28, si alguien quiere leer. Hechos 20:28, hablando de los que trabajan en el ministerio. ¿Y por qué no pudo jamás romper el pectoral de la ropa? No olvidar, es fácil para los que están en el ministerio de perder su enfoque, de perder cuáles son sus propósitos principales. Dice, mirad por vosotros y todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Hay mil cosas que pueden agarrar su atención, estudios, ministerios, mil, de dedicar su tiempo. Y Pablo está diciendo, mire, tienes que enfocar en ese llamamiento principal, el rebaño que Cristo compró con su sangre. Debe ser siempre enfrente de nuestro corazón pensando en esto. Bueno, vamos a regresar, estamos llegando al fin. Versículo 29, nuestro texto dice, llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio. Ahora dice, es un pectoral de juicio. ¿Por qué un pectoral de juicio? Sobre su corazón cuando entra en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente. Versículo 30. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Turim para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y llevarás siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Bueno, vamos a ver quién es un estudiante de la Biblia aquí. ¿Qué es Urim y Turim? ¿Alguien sabe? Nadie quiere intentar. Urim y Turim debe ser una buena pregunta para nuestro sorteo de la semana. Urim y Turim son cosas un poco misteriosas. Con ellas el sacerdote pudo averiguar la voluntad de Dios, como lotes o piedras, no sabemos exactamente. La Biblia no está muy clara cómo funcionaban, pero pudieran pedir cosas de Dios cuando el pueblo enfrentaba asuntos importantes. Pero más de esto no podemos decir, porque no podemos ir más allá de lo que ha sido escrito. Versículo 31. Harás el manto del efod todo de azul. Todo de azul. Por cosas de... por pensamientos del cielo y no del mundo, y en medio de él, por arriba, habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el cuello de un coselete, para que no se rompa. Eso es el título del mensaje de hoy. Para que no se rompa. Todas estas cosas son firmes, tienen un diseño perfecto, para que no, nada va a romper. Todo está firme. Todo el cuerpo fue cubierto. No como algunas religiones paganas en que la persona entra media desnuda. Dios no quiso ver nada de la carne, ni el sudor. Todo estaba consagrado a cosas serias. Versículo 33. Y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. 34. Una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada, en toda la orla del manto alrededor. La ropa del sumo sacerdote era diferente de los demás sacerdotes, porque fue representante de Cristo Jesús. El fruto alrededor, las granadas, representaba la manera en que cuando Cristo vivía aquí, obras fructíferas siempre estaban saliendo de él. Una mujer vino una vez y tocó su manto y inmediatamente fue sanada. Versículo 35. Y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirán su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga, para que no muera. Todo tenía que ser según el plan de Dios, según el orden de Dios, para la seguridad del sacerdote. Sería muy peligroso cambiar las instrucciones, entrando y saliendo del lugar santo. Todos afuera pudieron escucharlo. Los que eran afuera estaban escuchando lo que estaba pasando, porque no pudieran ver dentro del lugar santísimo. En Lucas 1, si alguien quiere leer Lucas 1, 8 a 10. Estaban afuera al momento del incienso, a la hora del incienso. No pudieron ver dentro, solamente el sacerdote pudo entrar, pero los demás pudo entender lo que estaba pasando por estas campanillas. Entonces el templo ya era fijo, no era el portátil del desierto, pero siguieron en las mismas costumbres. Bueno, vamos a acabar este capítulo regresando al versículo 36. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadora de sello santidad a Jehová. Santidad a Jehová. Y la pondrás con el cordón de azul y estará sobre la mitra. Por la parte delantera de la mitra estará. Tuvieron que ver claramente que en este vestido el sacerdote era completamente consagrado al servicio de Dios. No pudo llevar esa ropa y hacer otra cosa. 38. Y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieron consagrados en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de Jehová. Eso es la intercesión, eso es pidiendo a Dios como representante, como símbolo, como tipo de Cristo Jesús. Llevaba las faltas, las imperfecciones. Todo nuestro servicio tiene algo de imperfección, lo que hacemos en la iglesia. por mejor que preparemos y oramos, todo tiene sus defectos. Y dice, por el sacerdote, todo fue aceptable. En Efesios 1:6. En 1:6 de Efesios dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El sacerdote nos hace aceptable a Dios. Y todo eso fue en sombra y tipos, en profecías, lo que iba a pasar con Cristo Jesús. 39. Llegando al fin ya, y bordarás una túnica de lino, y harás una mitra de lino, y harás también un cinto de obra de recamador, lo que se llevaba en su cabeza. Y ahora, llevando al fin, como los demás sacerdotes tenían que prepararse. Versículo 40 dice, y para los hijos de Aarón harás túnicas también, les harás cintos, y les harás tiaras, para honra y hermosura. Recibieron honra, pero con esa honra llevaba gran responsabilidad. Y su ropa era semejante, pero no exactamente como el sumo sacerdote, porque solamente el sacerdote más alto pudo entrar en el lugar santísimo. Acabando ya de 41 a 44, dice, y con ellos vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus ojos con él, y los ungirás, y los consagrarás, y santificarás para que sean mis sacerdotes, y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez, serán desde los lomos hasta los muslos, y estarán sobre Aarón, sobre sus hijos, cuando entran en el tabernáculo de reunión, o cuando se acercan al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. En muchos trabajos se llevan un uniforme, la policía, los que son soldados, a veces un médico, para que todo el mundo sepa lo que está haciendo, que lo hacen su oficio con seriedad. Y en eso Dios no estaba jugando, eso era algo en serio. Sabemos lo que pasó más tarde, le daremos en Levítico, que esos hijos de Aarón no tomaron en serio. En Levítico 10:3, hemos leído ya cómo Dios va a matar a esos hijos de Aarón más tarde por jugar con estas cosas, pero en Levítico 10:3 dice, entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Los que entran en el ministerio, en alabanza, en oración, jugando, no están glorificando al Señor. Dice, y Aarón cayó. Eso fue la explicación que Moisés dio a Aarón después de Dios había matado a sus dos hijos. Y pasó algo semejante en Primero de Samuel. En Primero de Samuel todo eso se repitió. Los hombres a veces no aprenden de la historia. Elí era sacerdote muchos años después. En Primero de Samuel 2:30, Dios tuvo que matar otros dos hijos. Otros dos hijos de un sacerdote. Porque a veces en la otra generación, los hijos cuyos padres eran muy serios, ellos entran participando, pero no lo tomen en serio. Y Dios mató a los dos hijos de Elí y dijo en versículo 30, si alguien quiere leer Primero de Samuel 2:30, y estamos acabando. Primero de Samuel, capítulo 2 y versículo 30. Amén. La manera de honrar a Dios es mirar lo que ha escrito, seguirlo con todo nuestro poder y no jugar con estas cosas. Pasó con dos familias, la familia de Aarón y después muchos siglos después repitieron exactamente el mismo con los hijos de Elí. Bueno, vamos a tocar varios puntos de aplicación y con esto terminaremos. La primera, ¿cómo Cristo tiene nosotros grabados sobre su corazón? Todo esto de los nombres, de las piedras, es símbolo de Cristo. Que cuando Cristo fue a la cruz, sabía a quién estaba salvando. No fue pensando, pues, voy a preparar una salvación para cualquier persona. Él sabía los nombres. Los nombres fueron escritos desde la fundación del mundo. En Isaías 49:16. Cristo hablando dice, he aquí que en las palmas de mis manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Cristo estaba diciendo, en mis manos tengo grabado estas personas. En nuestra escuela allá donde están enseñando a los niños, hay un pizarrón blanco y tienen plumas de tinta seca. Y fácilmente se pueden meter nombres y después borrar los nombres. Lo hacemos toda semana. Pero Cristo no tiene nuestros nombres escritos así, sino que están grabados sobre su corazón, sobre sus manos. Como que en estas piedras seguras, ancladas en oro, nosotros también. Para que no se rompa. No se rompan las promesas de Cristo Jesús. Vamos a ir visitando unos tres textos en el libro de Juan. En Juan 5:24. Tenemos que decidir, ¿vamos a realmente creer esas promesas? Que no se rompa. De cierto os digo, Juan 5:24. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Han recibido algo ya. Tiene una vida que tiene la característica de que es eterna. Tiene vida eterna ya. ¿Cuál es la consecuencia? No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es permanente. Es como estas piedras preciosas ancladas en el pectoral que Cristo lleve sobre su hombro, sobre su corazón, grabado en su mente. En Juan 6:35, Cristo dijo, yo soy el pan de la vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree nunca tendrá sed jamás. ¿Quién tenía sed? En el libro de Lucas, en 16, el rico estaba en el infierno. Dijo, tengo sed, manda a Lázaro para que apunte su dedo con una gota de agua para refrescar mi lengua. Pero Cristo dijo, el que viene a mí nunca tendrá sed jamás. Es una promesa firme. En Juan 10, Cristo dijo en Juan 10:27, para que no se rompe, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me sigan. Y yo les doy vida eterna. No están comprando vida eterna, yo les doy gratuitamente. Y no perecerán jamás. Ahí está la promesa. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Anclados, firmes, para que no se rompa. Punto número dos de aplicación, tendrán que pensar un poco para esto. ¿Por qué no tenemos sacerdotes en el día de hoy? Hay iglesias que tienen sacerdotes. Acabamos de leer de sacerdotes. ¿Por qué no tenemos sacerdotes en el día de hoy? ¿Vale? Pues si encontramos alguna persona honrada por Dios, quiere empezar a ponerle un collar y una vestidura elegante. Y ¿por qué no tenemos sacerdotes? Amén. Amén. Estamos en otra época. Vamos a Mateo 26. Es una perversión en la manera de estudiar la Biblia. En Mateo 26:65. En Mateo 26:65 algo pasó. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Y aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. El sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, las vestiduras que acabamos de estudiar. Pero había una ley en Levítico 21 que jamás deben de romper sus vestiduras. En Levítico 21:10 dice así, y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramada el aceite, la unción, y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rascará sus vestidos. Eso fue símbolo que estaba completamente acabando. En Hebreos 7, no vamos a pasar mucho tiempo en Hebreos ahorita, pero está explicado claramente cómo todo ese sistema fue abrogado. En Hebreos 7:11 dice así, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden del Melquisedec? De esto leímos en el Salmo. Y que no fuese llamado según el orden de Aarón. Dos sacerdocios hay en la Biblia, Melquisedec y Aarón. Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y hubo un cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Está hablando de Cristo Jesús, que era del tribu de Judá. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si la semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Está hablando de Cristo Jesús como sumo sacerdote, pero bajo otro orden. ¿Qué pues? Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad y ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. Y de la introducción de un mejor esperanza por lo cual nos acercamos a Dios. Esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento de que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirás, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. En el tiempo del nuevo pacto no hay sacerdotes oficiales. Dice en Apocalipsis 1:6, no voy a ir, dice que Dios hizo de nosotros todos sacerdotes. Hay un sacerdocio de todos los creyentes, pero no es necesario tomar esa honra y esa belleza de vestimentos, de vestiduras, como tenían antes, solamente aplica al sumo sacerdote. Entonces hay una amplia evidencia en el Nuevo Testamento que todo eso ya se acabó. Punto final, y con esto estamos cerrando, cerraremos un poco temprano. La importancia de las vestiduras para nosotros. La importancia de las vestiduras para nosotros. Para nosotros la importancia de la ropa no es física. No todos tienen dinero para comprar ropa fina, ni tampoco es necesario. Pero la ropa sí es importante espiritualmente. Vamos a Efesios 6. Estamos cerrando ya. Último punto. En Efesios 6 y 10. Ropa. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La ropa para nosotros en el Nuevo Testamento es espiritual, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra jueces espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. El primero está en el contexto de batalla. Andamos vestidos, preparados, alertos para resistir al enemigo. Una táctica del enemigo o de cualquier persona en una guerra es atacar sorprendentemente cuando uno no está esperando. Viene de repente y la armadura de Dios nos hace eso imposible para el diablo con nosotros. Andamos preparados, alertos en cualquier momento. Pero hay otra ropa espiritual que Cristo presentó en Mateo 22. Otra ropa espiritual, Mateo 22. Cristo dio la parábola de la fiesta de la boda. Y en versículo 10 dice: y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver los convidados, y vio ahí un hombre que no estaba vestido de boda. Un hombre que no tiene el vestido correcto. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció, no pudo decir nada. Entonces el rey dijo a los que servían: atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué quiere decir este ropa de boda que el hombre no tuvo? Es la justicia de Cristo Jesús. Es la manera que acercamos a Dios confiando en su justicia, en la justicia de Cristo, y no en nuestra propia justicia. Aceptando la verdad de que Cristo me hizo aceptable, y no yo mismo, no mi propia justicia, que según Isaías es trapo de inmundicia. Y la gente viene a Dios ofreciendo su propia justicia, y Dios dice: no, eso es trapo de inmundicia, no se puede. Es un error fatal. Y acabamos de estudiar de esto en Romanos 10, lo leo, no tiene que ir. Pero en 10:3 de Romanos dice: porque ignorando la justicia de Dios, hablando de los judíos fariseos, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Trapo de inmundicia y trampa de confiar en la carne del hombre. Confiar en la sangre de Cristo es nuestra justicia. Es nuestra posición con Dios. Aún en el tiempo de Adán y Eva, Dios hablaba de ropa. ¿Qué pasó? ¿Qué fue la ropa ahí? Hojas de higuera. El hombre quería formar su propia ropa. Pero esa ropa no era adecuada. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Amén. Tuvo que matar animales por el derramamiento de sangre que enseñó, apuntó, de la muerte de Cristo Jesús, la expiación. ¿Qué pasó? ¿Cómo habló de ropa en la historia del hijo pródigo? La mejor. El papá recibió el hijo pródigo porque ya era arrepentido. No tenía nada de dinero, pero el papá le dio la ropa más espléndida. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo si estás apartado. En Romanos 13:12 también acabamos de aprender en 13:12. Cuando dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Vistámonos las armas de la luz. La vestidura es importante espiritualmente. El último, Gálatas 3:27, y con esto estamos cerrando. Gálatas 3:27. En Gálatas 3:27 podemos ver por qué en los bautismos tenemos túnicas blancas. Es simbólica. ¿Qué estamos haciendo en el bautismo? En Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. De Cristo estás revestido, estamos diciendo, ok, yo quiero acercarme a Dios, yo no tengo justicia en mí. Estoy confiando en la promesa de que Cristo está diciendo, ven a mí, confía en mí y tendrás esta justicia perfecta, completamente aceptable a Dios. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias de todo ese simbolismo que está profundizando más y más para nosotros todo nuestro entendimiento de tu Biblia. Ayúdanos, Señor, a estar profundizando, Señor, a echar raíces, Señor, en el nutritivo, como en el Salmo 1, Señor, creciendo más y más. Te damos gracias que tú nos has dado, Señor, suficiente interés y paciencia para seguir adelante en esto. Ayúdanos, Señor, en este año de seguir adelante, tomando tu palabra, pasa lo que pasa, sea lista de leyes, sea arquitectura, sea genealogía. Ayúdanos, Señor, a confiar de que toda la Escritura es inspirada por Dios y que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Estamos, Señor, haciendo todo posible de aprender lo que tú tienes, Señor, capítulo tras capítulo, mandato tras mandato, renglón tras renglón. Bendice, Señor, a este tu pueblo. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.